Estamos de regreso, 8:38. Ponga atención a lo que vamos a conversar a continuación porque hace algún tiempo ya estuvimos revisando este tema. Hay novedades no muy positivas. El Congreso y el Gobierno cedieron a las presiones de la industria y acordaron aplazar la ley de plásticos de un solo uso y desechables. De eso vamos a conversar a continuación con Cristóbal Correa, director de campañas de contaminación marina de Oceana. Cristóbal, bienvenido a la Radio Universidad de Concepción. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿bien y ustedes?
Muy bien, Cristóbal. Partamos contándole a quienes nos escuchan lo que sucedió finalmente en el Congreso. Como lo dijo Alejandra, habíamos estado hablando hace algunas semanas sobre el avance y cómo ya se habían levantado iniciativas para postergar este atraso, las que parecieran haberse concretado.
Sí, efectivamente, en un tiempo récord, porque rara vez en el Congreso Nacional un proyecto de ley sale en 3 o 2 meses, que fue lo que vimos ahora, y esto porque el gobierno cedió a estas presiones y le puso lo que se llama urgencia legislativa, que es un poco cuando el gobierno le da la orden al Congreso que tiene que discutir algo en ciertos plazos, y en este caso el gobierno le dio la urgencia con menos plazo, o sea, la más urgente, valga la redundancia. El Congreso Nacional terminó despachando la semana anterior, el día miércoles, a menos de una semana de que empezara a regir la ley, la postergación hasta febrero del 2026 de la obligación principal de la misma. Esto igual es importante que la gente sepa. Como hablábamos la otra semana, ya hay obligaciones y prohibiciones que están vigentes, por ejemplo, el tema de las bombillas, de los cubiertos, de los revolvedores, que no pueden ser plásticos en los locales de comida, eso se mantiene. Lo que se posterga hasta febrero del año 2026 es el corazón de la ley, que es la obligación de que nos entreguen todo en reutilizables cuando consumamos dentro de los locales.
Sí, Cristóbal, yo quería también que pudiéramos transparentar un poco la situación a propósito de la celeridad con que tú dices se votó este proyecto. ¿Hay algunos sectores políticos que apoyaron de mayor manera esta postergación? Tal vez algunos parlamentarios, si nos puedes dar algunos nombres también, sería bueno poder conocerlo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros hemos estado estudiando esto hace un rato y levantamos la alerta, como lo conversamos hace una semana, no sé si se acuerdan, pero sí, que les decíamos que estaba esta presión, este lobby de la industria de la comida rápida, liderado por las grandes cadenas internacionales de comida rápida, y que terminó en estas iniciativas que fueron apoyadas de manera, no sé si transversal es la palabra, pero con votos de todos los sectores políticos, sí, dentro de lo que se podría llamar el oficialismo, hubo una mayor resistencia, una mayor votación en contra de esta idea, mientras que la oposición generalmente votó en bloque a favor de la idea de postergar.
Sí, Cristóbal, y en ese sentido leíamos también entre las declaraciones posteriores a esta aprobación que hay preocupación porque desde la CHIGA, por ejemplo, la Asociación Chilena de Gastronomía, ya se ha planteado la posibilidad de revisar aspectos de la ley que a su juicio no están bien planteados o generan mayores complejidades para el gremio. ¿Cuál es la visión que hay desde Oceana ante la posibilidad de que esta postergación sirva para que este lobby que ustedes han planteado apunte a modificar otros aspectos de esta ley?
Claro, ese es el principal riesgo y por qué siempre fuimos una voz bien disidente incluso en el tema de aplazar, porque es que nos consta, y esto es información pública, uno puede ver los registros de la ley de lobby, como tú decías, la entrevista que dio el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía hace poquito, el mismo día en que se aprobó este proyecto de postergación, en donde han demostrado desde siempre que su interés no es aplazar para cumplir con la ley, sino que es aplazarla para tener más tiempo para seguir con las presiones de modificarla. Y esto es el mismo modus operandi que se dio en Europa, donde había una legislación similar y que finalmente, ante las presiones de la industria, terminó siendo modificada. Entonces estamos viendo que están replicando las mismas tácticas acá en Chile y estamos en alerta porque ya tuvieron una victoria, que es esta postergación. Sí o sí vamos a seguir trabajando en lo que es la implementación de la ley, capacitando a los municipios. De hecho, ahora mismo estoy en Llanquihue, en donde va a tener un evento con varias municipalidades de la zona, pero sabemos que la presión de la industria no va a parar. Y ese es el problema y por qué nos sorprende tanto que el gobierno haya cedido a esta presión.
Sí, de hecho tú has sido bien enfático en señalar que no existía razón alguna para poder aplazar esta parte de la ley, sobre todo pensando en que se había dado ya un plazo de 3 años para que las cadenas de comida rápida se adaptaran a este cambio. Cristóbal, sabemos y lo decías también que las presiones seguramente no van a ceder, así que consultarte también desde Oceana, ¿dónde van a concentrarse ahora? ¿Cuáles son las estrategias que tienen para finalmente intentar revertir esta situación?
Muy buena pregunta, Alejandra, pero quiero aprovechar de tomarme de un punto que tú mencionabas, que es que, antes de contestarte, perdón.
Sí, claro.
Pero una de las también de las cosas que hemos dicho durante toda esta discusión es que esta obligación principal, la que les comentaba del uso de reutilizables dentro de los locales, no depende de reglamento. Finalmente, se usó como excusa la falta de reglamento cuando el reglamento solo aplica para el uso del delivery. Entonces tampoco vimos, con la celeridad que se discutió en el Congreso Nacional, un proyecto de ley que salió en 3 meses, tampoco vimos que se marcara ese punto de que si vamos a aplazar una ley porque no hay un reglamento, bueno, aplacemos la entrada en vigencia de la obligación que depende del reglamento. Pero eso no ocurrió y eso responde a todas estas presiones. Nosotros como Oceana vamos a seguir concentrados en el trabajo que tenemos conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, de la Coalición Supera el Plástico. Vamos a seguir trabajando con los municipios, vamos a seguir aclarando de que ya hay obligaciones vigentes de la ley y vamos a seguir trabajando para implementarla y vamos a estar muy atentos a qué es lo que va a ocurrir y cuáles van a ser las próximas movidas de la industria, que sabemos que van a seguir empujando esto en el Congreso Nacional para modificar la ley.
Y en esa línea, Cristóbal, ¿qué margen de acción nos queda finalmente como consumidores?
Sí, mira, yo creo que lo más importante es que trabajemos en conjunto. Nosotros como organización de la sociedad civil lo intentamos hacer, pero a veces no llegamos a tanto público, por eso es tan bueno tener este tipo de instancia, pero creemos que también el gobierno tiene que trabajar en dar bajada a la información, que la gente sepa que si va a su local preferido a tomarse un mojito y le dan una bombilla plástica, eso está prohibido hace más de 1 año y medio, que la misma gente le diga a los locatarios esto está prohibido, no tanto por una lógica punitiva, sino que más bien porque si la gente está empoderada y conoce, el cumplimiento de la ley es mayor. Es un poco lo que pasó con la ley de bolsas plásticas, en donde todo el mundo hoy en día sabe que los supermercados no nos pueden dar bolsas. Entonces nos falta que la gente se empodere, y para eso es tan importante el rol de las municipalidades y por eso nosotros estamos súper abocados a lo que es trabajar con las municipalidades.
Cristóbal Correa, director de campañas de contaminación marina de Oceana, agradecemos nuevamente tu tiempo para conversar con la Radio Universidad de Concepción y ya saben que estamos dispuestos también para seguir difundiendo estos temas. Te deseamos que tengas una excelente semana.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buena conversación.
Hasta pronto.